¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Que Dios nunca cambia. Amén. Sabes que hay una cosa que yo he aprendido, y hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Sabes cuál es? Fallarnos. Hay una cosa que Dios no puede hacer en nuestra vida y es fallarnos. Tal vez la gente te puede decir, no, es que Dios no me ayudó con mi familia, o Dios hizo que mi mamá se muriera de esto, o Dios no me ayudó cuando estaba emproblemado. Pero cuando tú conoces realmente a Dios, tú conoces y aprendes que Dios no puede fallarnos, que tal vez hay circunstancias que adversas que vienen en contra de nosotros, y el diablo es puerco y nos corrompe. Entendemos que estamos luchando en contra un enemigo, pero Dios no es causante del dolor, Él no causa la enfermedad, Él no causa nada malo en nuestra vida, sino todo lo contrario. Dios siempre sigue siendo bueno en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, cuando alguien te venga a decir, y tal vez si viniste aquí por primera vez y te dice, no, es que Dios falla a las personas, es que Dios mata a las personas, es que Dios hace esto y lo otro, recuerda que Dios nunca nos deja, nunca nos desampara, nunca nos falla. Su palabra siempre es verdad, su palabra no regresa vacía. Lo que Dios dice, dice la palabra, es sí y amén. Si Él dice que hay bendición, quiere decir que hay bendición en el nombre de Jesús. Si Él dice que hay sanidad en el nombre poderoso de Jesús, amén. Entonces no estamos creyendo en un Dios falible que cambia, sino que Hebreos nos enseña que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios no cambia y nunca va a cambiar. Puede cambiar la bolsa de valores, puede cambiar la economía, puede cambiar la relación entre tú y tu esposa, pero nuestro Dios nunca cambiará. Nuestro Dios siempre permanecerá por los siglos de los siglos, y siempre estamos confiados en esa verdad para nuestra vida. Amén. Todos digan conmigo, ay no pues. La prédica de hoy tal vez no tiene nada que ver con el fluir del Espíritu. Bueno, sí tiene que ver, porque toda palabra nos enseña para algo, pero tal vez vamos a coger una dirección un poco diferente para esta noche, porque sé que mis papás querían que predicaran esta noche. Iba a ceder mi hora de predicar este miércoles, porque Laura y yo estamos llenos de muchas cosas en este momento, de muchas ocupaciones, y estaba dudando si iba a predicar en esta noche. Iba a ceder este miércoles, pero mi mamá me insistió, no, tú tienes que predicar, tienes que predicar, tienes que predicar. Así que más que estar aquí y hacerlo, estoy siendo obediente a nuestros pastores, y creo que es una palabra para nosotros como iglesia. Y si no es para ti, esta prédica es para mí, y yo voy a hacer y predicarla como si me estuviera predicando a mí mismo, porque yo siempre quiero y siempre estoy mejorando. ¿Cuántos están mejorando en este lugar? Yo no quiero quedarme de la misma manera como estoy, sino que yo quiero crecer, madurar en las cosas de Cristo. Y en los próximos minutos que me quedan, y aún si me paso de la hora, me regalan 5 minutos más de su tiempo, porque nos alargamos. Pero no sé si se acuerdan, en el colegio o en la universidad, la frase, o que lo molestaban a uno, o uno molestaba a la gente cuando alguien hacía algo especial, o era lambón o lo que sea, o era, sí, bueno en lo que hacía. Uno le decía, ay no pues, ¿cómo le iremos? O ¿cómo hacemos? El duro, el rápido, el lambón, el flacuchento, ay no pues, el más alto del salón. Y alguien ha escuchado esa frase, la usó en algún momento. Muy parte de nuestra sociedad en el colegio, ay no pues, vea no sé lo que dice, ay no pues, tan gringo, ¿cómo le decimos? Trump o lo que sea, o no, usted es esto y lo otro, tan gordo, tan flaco, tan fea, ¿qué haremos? Y era o es, si la sigues usando, una frase coloquial en el mundo colombiano, bogotano y en muchos espacios de nuestro país. Pero creo que también esa frase la podemos usar cuando alguien, y se usa cuando alguien se cree o se creía muy especial en algo. Ah, no, es que vean a mí, es que soy un crack. Y uno decía, ay no pues, ¿qué haremos? La última Coca-Cola del desierto. Ah, no, es que vean, yo me saqué un 100. Ay no, ¿cómo le iremos? Albert Einstein. Usualmente está atado a un corazón de orgullo en la vida de una persona. Y en esta noche, rápidamente, quiero hablar acerca de tener siempre una postura cultura de humildad en nuestra vida. Y creo firmemente en mi corazón que si queremos ver niveles mayores de la presencia de Dios en nuestra vida, creo que necesitamos tener un corazón de humildad en nuestra vida. Dile a tu vecino, ay no pues. Y vamos a ver rápidamente en la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice esto: y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Todos digan humildad. Y dice en el versículo 7: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En la lucha de fe que nosotros tenemos, hay un ingrediente que es, creo yo, supremamente importante para tener victoria en nuestra vida, y es caminar y tener una vida de humildad. En este lugar, gracias a Dios, nos enseñan mucho acerca de fe, nos enseñan mucho acerca de declarar la palabra de Dios, nos enseñan mucho acerca de cómo combatir esta guerra de fe. Pero creo que igual de importante es que nosotros tengamos y desarrollemos una vida de humildad, porque según lo que nos está diciendo aquí Santiago, es que si queremos resistir al diablo, porque hay una batalla que tenemos que librar en contra del diablo, la cosa que nos va a ayudar a resistir al diablo y que él huya de nosotros es humillarnos delante del Señor. Ahora, no solo estoy hablando de una humildad de servicio, que creo que eso también va muy atado en esto, pero también estamos refiriéndonos a humillarnos en la presencia de Dios, a rendirnos en la presencia de Dios, a humillarnos y saber que cuando nosotros nos humillamos, Él se encarga en nuestras cosas, Él suple nuestras necesidades, Él nos ayuda en nuestra dificultad, Él está ahí presto para escucharnos. Cuando nosotros nos humillamos, dice Él, y lo hacemos, resistimos al diablo. ¿Y cuál es el resultado de nuestra humillada, o como lo quieras decir? Es que el diablo huirá de tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta noche rápidamente quiero retarte a caminar más en humildad. Creo que nuestra iglesia, creo que Igleco hace un muy buen trabajo en esta área, pero creo que siempre podemos recordarnos lo importante de ser humildes en nuestra vida. Gracias a Dios tenemos un pastor que es supremamente humilde. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que hay muchas personas que han pasado por este atril, por esta plataforma, y podemos decir que nuestro pastor es un pastor muy humilde. Y no es una humildad falsa, que ay no pobrecito, véanme a mí, vean lo malo que soy, o lo gringo que soy, o lo que sea, sino que él sabe quién es, y al saber quién es puede ser humilde, porque no se basa en quién él es, sino Cristo que está en él. Y creo que cuando nosotros o logramos identificar o reconocer quién es Dios en nosotros, podremos caminar más en humildad en nuestra vida. Creo que es una falta de percepción de Dios que nos impide caminar en humildad. En otras palabras, entre más conoces a Dios, más humilde serás. ¿Están conmigo en esta noche? Si te hace falta humildad, creo que lo que tienes que hacer es acercarte más a Dios. Tus acciones, tu manera de pensar, aún tu manera de responder, te ayudará cuando te acercas más a Dios. Amén. Esposos, esposas, humildad es un requisito importante en tu matrimonio. La humildad te ayudará a no responderle mal a tu esposa. Esposas, díganme amén. Ay, no, es que el man me responde tan feo, me dice esto y lo otro y la cosa. Muchas veces pasa porque tenemos un corazón orgulloso. Ahora, Charles Spurgeon dijo esto. Dijo: nunca te gloriarás en Dios hasta que primero Dios haya matado tu gloriarte en ti mismo. Nosotros no podremos reconocer a Dios por quien Él realmente es cuando hay orgullo en nuestra vida. El orgullo es un obstáculo que el diablo usará para que tú no puedas experimentar la plenitud de Dios en tu vida. Y si nosotros como iglesia queremos experimentar lo mejor que Dios tiene para nosotros, necesitamos quitar el orgullo en nuestra vida, quitar la altivez de nuestro corazón para poder gloriarnos en quien es Dios para nuestra vida. ¿Cuántos quieren ver más de Dios en su vida? Amén. Ahora, el orgullo muchas veces no nos deja ver la grandeza de Dios en nuestra vida. Nuestra grandeza muchas veces bloquea nuestra vista, impidiéndonos ver lo grande que es nuestro Dios. ¿No han escuchado por ahí? No, es que esa prédica yo ya me la sé. O lo has dicho en algún momento, ay no, es que yo ya he escuchado a Pastor John predicar eso, yo ya he estado en la iglesia 20, 30, 40 años, yo esa prédica ya la he escuchado. ¿Sabes qué pasa cuando tenemos esa actitud? Es que no dejamos que Dios pueda ministrarnos, hablarnos, ver tal vez otra faceta de Dios, porque nuestra grandeza personal impide ver la grandeza de nuestro Dios. Amén. Yo no quiero saber la información o lo que sé de Dios ahorita, sino que en 10 años yo espero que nosotros conozcamos a Dios de una manera mucho más profunda, que podamos gloriarnos en nuestro Dios al mismo tiempo matando la altivez en nuestro corazón. Yo no puedo comprender la grandeza de Dios si yo pienso muy grande acerca de mí mismo. Amén. Entre más pequeño sea yo, más fácil es ver a Dios. Entre más pequeño tú seas, no hay muchos obstáculos para poder pasar tiempo con Dios en nuestra vida. G.K. Chesterton dijo esto: la humildad, y me dio calor así como voy a quitar mi chaqueta. La humildad es la madre de los gigantes. Se ven grandes cosas desde el valle, son solo pequeñas cosas desde la cima. Lo voy a repetir: la humildad es la madre de los gigantes. Se ven grandes cosas desde el valle y solo cosas pequeñas desde la cima. ¿Qué significa esto? Que nuestra grandeza, o cuando estamos tal vez en medio de la vida, muchas veces el orgullo nos hace cambiar la perspectiva de nuestra vida. Lo que Chesterton nos quiere decir aquí es que nosotros vemos las cosas más grandes que en realidad son, porque el orgullo está en medio de nuestra vida. Mira lo que dice Lucas 14, versículo 11: pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Cuántos quieren ser exaltados en este lugar? Amén. Pero mira cómo somos exaltados, es cuando ¿qué? Cuando nos humillamos delante del Señor. Nosotros como iglesia, creo firmemente yo, que estamos a punto de ver los mejores días de nuestra iglesia, los mejores días de tu casa, los mejores días de tu área de servicio, los mejores días de la sede a la cual asistes en Igleco. Pero a medida que nosotros veremos los mejores días, necesitamos humillarnos mucho más. ¿Por qué? Porque la humillación o la humildad trae exaltación, y nosotros queremos ver exaltación no solo en nuestra vida personal, pero también como iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? El orgullo, alguien alguna vez dijo esto: el orgullo se preocupa por quien tiene la razón, la humildad se preocupa por lo que es correcto. No miren a su vecino orgulloso, tranquilos, mírate a ti mismo. El orgullo se preocupa por quien tiene la razón, pero la humildad se preocupa por lo que es correcto. Esforcémonos por hacer lo correcto siempre. ¿Por qué? Porque el orgullo nubla nuestro juicio. No sé si has estado cerca de personas orgullosas, pero el orgulloso no es muy bueno tomando decisiones en la vida. ¿Por qué? Porque deja que su orgullo nuble su juicio. Y hay muchos cristianos hoy en día que sufren en la vida, no porque Dios no esté en medio de tu vida o no te está ayudando, es porque muchas veces el orgullo está en nuestra vida. La verdadera humildad no es pensar menos de ti, C.S. Lewis dijo esto, es pensar menos en ti mismo. Otra vez, la verdadera humildad no es pensar menos de ti, no. ¿Cuántos saben que somos gigantes en Cristo Jesús? ¿Cuántos saben que somos inteligentes, somos aptos, somos sanos? No es pensar menos de nosotros. Yo sé quién soy y yo sé a quién le pertenezco, pero la humildad me hace pensar menos en mí y más en Él. Creo que algunos de nosotros deberíamos de quitar un par de fotos de nosotros en nuestras casas. Nos vanagloriamos mucho nosotros mismos. Parecemos como la bruja Blancanieves cuando miraba al espejo y preguntaba: ¿quién es la más linda del reino? Yo, mi amor. Y a veces nosotros queremos, no sé, agradarnos a nosotros mismos o como lo quieras poner, pero creo que lo importante aquí es que si queremos ver más de Dios, necesitamos una postura de humildad en nuestra vida. Proverbios 22, versículo 44 dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una vida larga. Una verdadera, mira, si hay una verdadera humildad, quiere decir que hay una humildad falsa. Y esa humildad falsa que muchas veces muchos cristianos tienen: ay, no, es que nosotros tenemos que ser los más pobres, los más adoloridos, es que estoy sufriendo por la causa de Cristo, es que vean todos los problemas que yo tengo, es que entre más problemas yo tengo, más cristiano soy. No. Creo que uno muestra más humildad cuando la vida, aún siendo difícil, nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. Que sabemos y conocemos tanto a Dios que a pesar de que venga la tormenta, yo confío en mi Dios y sé quién Él es para mí. Yo confío en Él porque sé que Él me sacará al otro lado. Eso se requiere de humildad, porque un orgulloso dirá: no, yo lo voy a hacer en mis fuerzas, yo conseguiré ese trabajo en mis fuerzas, yo contrataré al mejor doctor para sanarme. Un orgulloso dirá eso, pero un humilde se da cuenta que no es por mis fuerzas, sino es por el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, no es con mi habilidad, sino es con la habilidad del Espíritu Santo en mí. Amén. Un gran hombre o mujer siempre está dispuesto a ser pequeño. Creo que los grandes o los hombres más grandes que han existido sobre la faz de la tierra han sido hombres que se han puesto por debajo del resto de las personas, no para aparentar que son pobrecitos, sino que entienden muchas veces quiénes son ellos y las aptitudes que ellos tienen. Cuanto más alto sea un hombre en gracia, más bajo será en su propia estima. ¿Cuántos saben que Cristo te ha salvado por su gracia? Si tú entiendes la gracia, tú y yo no tenemos nada en que vanagloriarnos. Pablo decía: yo no puedo vanagloriarme en nada, yo no puedo ser altivo en nada, porque es la gracia que me ha alcanzado a mí. No hay espacio en mí, no hay palabras en mí que me puedan hacer creer que yo he logrado algo, porque la verdad del asunto es que yo no he logrado nada, sino es la gracia que me alcanzó, me dio un nuevo nombre, me dio una nueva oportunidad. Es por su gracia que estoy sentado un miércoles en la noche recibiendo su palabra. Yo no tengo nada en que vanagloriarme. Cuando nosotros entendemos y conocemos a Dios, no nos preocupamos por tal vez nosotros mismos, no estimamos nuestra propia vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 6 dice: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que mira lo que dice: humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Si nosotros nos humillamos, ¿cuál será el resultado? Seremos exaltados con honor. Y si tú has estudiado la palabra honor tiene muchos significados, pero podemos decir que la palabra honor es todo lo que Cristo ya ha ganado por ti. Él te levantará no solo con honor, que eso es bueno, pero también te levantará con sanidad, con bendición, con prosperidad. Aquello que te hace falta, Él te levantará cuando nosotros nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios. Amén. Tenemos que ser personas que entendemos que la humildad desata el poder de Dios en nuestra vida. Ahora sé que fe también desata, entiendo todo esto, pero para la prédica en esta noche, humildad es el ingrediente que Dios requiere para que Él pueda obrar en nuestra vida. El orgullo está desde el principio de los tiempos, por eso Lucifer cayó. Su altivez fue la misma piedra que lo hizo caer. Ahora, alguien alguna vez dijo esto y se queda en mi corazón y es muy bueno. Dice: el orgulloso es el trono de Satanás y el ocioso su almohada. Cuando nosotros tenemos un corazón orgulloso, adivina quién está entronado en tu corazón. No Dios, el diablo. Porque Él es la contraparte de la humildad. Jesús se entregó, se humilló a sí mismo, dejó su trono, dejó su gloria para humillarse, hacerse hombre entre nosotros, hizo lo opuesto al diablo. Y cuando nosotros le damos cabida al orgullo a nuestra vida, adivina quién se está gloriando en nuestra vida, el diablo. ¿No has notado que la gente orgullosa, uno no quiere estar cerca de ellos? Sí, uno no quiere pasar tiempo con ellos, le fastidia a uno todo lo que dicen, todo lo que hacen. El orgulloso es fastidioso. ¿Por qué? Porque el diablo también es fastidioso. Y a veces nosotros no, por X o Y razón dejamos que nuestro corazón se llene de orgullo, pero creo que como iglesia estamos caminando y caminaremos en humildad en el nombre de Jesús. Satanás se lleva la gloria cuando nosotros somos orgullosos. Pero ¿sabes qué? Le damos un cortocircuito al diablo cuando somos humildes. Porque el diablo no puede por naturaleza ser humilde. Entonces cuando tú eres humilde le das un cortocircuito porque él no entiende qué está pasando. Él dice: ¿y esta gente por qué es tan buena? ¿Esta gente por qué busca tanto de Dios? ¿Esta gente por qué da tanto? ¿Esta gente por qué va tanto a la iglesia? Le das un colapso nervioso al diablo porque él en sí por su naturaleza no entiende qué es la humildad. Entonces si le quieres sacar la piedra al diablo, sé más humilde. Entiende que el orgullo es lo que mueve al diablo, pero el orgullo no mueve a la iglesia, la humildad mueve a la iglesia. Mira lo que dice Proverbios 18, versículo 12: la arrogancia va delante de la destrucción y la humildad precede el honor. Salmos 25, versículo 9 dice: guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Dios guía a los humildes, ¿para qué? Para que hagan lo correcto. Nada aleja, escucha esto, nada aleja tanto una persona del alcance del diablo como la humildad. Nada más te aleja del diablo más que ser una persona humilde. El orgulloso te acerca al diablo, la humildad te aleja de él. Y tenemos muchos cristianos desafortunadamente que coquetean demasiado con el diablo porque tal vez tenemos orgullo en nuestro corazón. Fallamos en muchas áreas en nuestra vida, no porque Dios nos ha dejado, es porque dejamos que el orgullo esté o sea parte de nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 16: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Si eres la persona más inteligente en el salón, estás en el salón equivocado. Amén. Si eres la persona más apta en ese lugar, busca un lugar donde hayan personas más inteligentes y más capaces que tú. Porque el momento que tenemos la mentalidad, no es que ya me lo sé todo, ahí para la enseñanza, el trabajo de Dios en nuestra vida. Y yo la verdad no quiero perderme nada de lo que Dios tiene para mi vida. Y yo espero que tú tengas esa misma actitud, que podamos decir: Padre, todo lo que tú tengas para mí, yo lo quiero. Yo no quiero perderme ni un centímetro, ni un milímetro de lo que tú tienes para mí. Yo quiero experimentar todo lo que Dios tiene para mi vida. Vive en humildad, vivamos en humildad. No dejemos que el diablo nos haga perder de lo que Dios tiene por nosotros, por llenar nuestro corazón de orgullo, por colocar rivalidad entre nosotros, por hacernos saber o pensar que todo lo sabemos o que todo lo conocemos. Es que yo soy esto, soy líder, soy lo que sea. No dejes que el diablo te haga perder lo que Dios ha preparado para ti. Amén. Vive en humildad, camina en humildad. Brillas más cuando eres humilde. Mujeres, ¿quieres saber cómo te puedes casar más fácil? Sé una mujer humilde. Todas las mujeres solteras digan amén. O todos los hombres solteros digan amén. Y eso aplica para los hombres también. Un hombre llama más la atención cuando es humilde. Pero un hombre altivo, una mujer altiva o orgullosa, lo que sea, eso no le llama atención ni a Petro, no mentira. De la abundancia el corazón habla la boca, listo. Amas más y eres más fácil de amar cuando eres humilde. Es la verdad, ¿no? Te dejas amar más, pero también amas más cuando eres una persona humilde. Te es más fácil amar aún a la persona que te saca la piedra cuando eres humilde. Pero cuando somos orgullosos es más difícil amar a las personas. Deja que Dios se glorifique en tu vida al caminar en humildad. Porque cuando caminas en humildad te dejas sumergir en la plenitud de la presencia de Dios. El orgullo no te deja experimentar la gloria, no te deja experimentar la presencia. Tal vez puedes salpicarte un poco el agua a la presencia, pero una persona humilde sabe sumergirse en la presencia de Dios. Y te lo voy a mostrar con el siguiente ejemplo. Ahora, vamos a ver, yo no lo probé antes, así que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora creo, si no, van a tener que traer más agua. Hagamos esto. Majo, ayúdame aquí abriendo esto, por favor. Y vamos a echar más agua aquí en eso. Gracias. Oren en lenguas ya. Ahora, supongamos que esta naranja somos nosotros, tu vida o cualquier ser humano, pero es un ser humano lleno de orgullo, una persona que no es capaz de soltar tal vez cosas, la cáscara tal vez son filtros que tenemos, orgullo que tenemos, situaciones en la vida que tal vez nos han hecho duros, que no nos deja experimentar como o que el mundo vea el fruto que nosotros tenemos adentro. Tenemos muchas paredes que nos impiden que la otra gente vean cómo somos realmente nosotros, no somos muy vulnerables y somos todo lo contrario de la humildad. Y cuando yo sumerjo, espero que esto sirva a Dios. Sí, listo. Cuando la naranja está llena de orgullo, la cáscara no la he abierto, automáticamente la naranja no puede estar sumergida en la presencia de Dios. Hay una parte de la naranja, si lo ves desde acá arriba, que no está sumergida completamente en el agua, o en este caso representa la presencia de Dios, o mejor dicho, no está sumergido completamente Dios, porque su orgullo, la cáscara, no le deja sumergirse completamente en la presencia. Y creo que el orgullo funciona de la misma manera, y es lo mismo que el orgullo no me impide a mí experimentar la plenitud de Dios en mi vida. Pero ¿cuántos no quieren solo estar en la superficie de la presencia? ¿Cuántos quieren estar sumergidos en la presencia de Dios? Si quieren estar sumergidos en la presencia de Dios, Paivita, ahora me va a ayudar aquí, por favor. Démosle un fuerte aplauso a Cristian Paiva. Yo no le avisé esto, pero no importa. Papi, necesito, vamos a ver sus aptitudes culinarias. Por favor, péleme esta naranja bien. A ver, vamos a ver si Kelly tiene algo en la cocina de parte del Paiva. Yo espero que sí. No, o el cuchillo, o con la mano si quiere. Mientras el Paivis abre la naranja, cuando yo quito el orgullo, y ya termino con esto, cuando quito el orgullo, quito las capas, quito lo que me impide sumergirme a la presencia de Dios, lo que pasa ahora es que ahora hay espacio para que la naranja nosotros podamos sumergirnos en la presencia de Dios. El orgullo, que es la cáscara, la altivez, que es la cáscara, no me deja sumergirme. Cuando yo quito el orgullo, quito la cáscara, ahora sí tengo todo lo posible para poder sumergirme en la presencia de Dios. Y ya no es cuestión de tratar de pretender o actuar o fingir ser alguien, sino ahora que ya he quitado las escamas, he quitado el orgullo, he quitado la altivez, la vanagloria de mi vida, ahora sí hay espacio para que yo me pueda sumergir completamente en la presencia de Dios. Y a medida que nosotros, y entre más quitemos la capa del orgullo en nuestra vida, más profundo podremos ir en la presencia de Dios. Que yo no quiero, como dice Ezequiel, que solo sea a los tobillos, la rodilla, los lomos, sino que yo quiero estar ¿qué? Sumergido profundo en la presencia de Dios, y no que el río, o que yo sea guiando el río, sino que el río me lleva a mí hacia donde el río quiera llevarme, a lugares más profundos. Me llevará a donde hay sanidad, donde hay bendición, donde hay restauración, donde todo lo que yo necesito se encuentra en el fluir de la gloria y de la presencia de Dios. Ya casi, Paivis. Sí, un hombre capaz que soluciona. Listo, ahora haga el gran honor de echar eso ahí. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué pasó con la naranja ahora? Ahora la naranja ya no está como la anterior naranja, sino ahora ¿qué pasó? ¿Está sumergida en qué? En la presencia, en la gloria de Dios. Cuando logro quitar el orgullo, quitar la altivez, ya no es solo tocar y que la gloria me salpique, sino que cuando yo soy humilde reconozco que yo necesito más de Dios, que yo necesito más de su presencia, que yo no puedo vivir de un encuentro que tuve hace 20 años. Yo quiero tener un encuentro con Dios hoy. Yo necesito derramar de su gloria, que Él derrame su gloria sobre mi vida hoy, que lo que pase hoy me sostendrá por los siguientes 20 años de mi vida, que yo no quiero solo vivir de experiencias pasadas, sino que yo quiero tener un encuentro con Dios todos los días de mi vida. Ahora, si hubiéramos dejado la mitad de la cáscara, todavía la cáscara o la naranja no se hubiera sumergido. Solo fue cuando quitamos la totalidad de la cáscara que hizo que esa naranja se fuera hasta abajo. Y yo solo espero que rápidamente, los minutos que nos tocó, entendamos que Dios exaltará a aquellos que son humildes en este lugar. Que si nosotros queremos recibir más gracia, ¿qué hacemos? Ser más humildes en nuestra vida. ¿Cuántos van a ser una naranja sumergida? Dile a tu vecino, ay no pues, ¿qué haremos con usted? Y puedes ponerte sobre tus pies, ahí donde tú estás. La prédica era fácil, concisa, pero creo que nos ayuda a madurar más. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que Padre, en esta noche yo te doy gracias por tu palabra que ha sido predicada. Yo declaro que cada persona en este lugar es consciente de ser humilde. Padre, haznos hacedores de esta palabra. No queremos ser tan solo oidores, sino que queremos ser hacedores de ella. Padre, si hay algún tipo o rastro de orgullo en nuestra vida, de altivez, ayúdanos. Así como lo dijo el salmista, examina nuestro corazón. Padre, en esta noche examina nuestros corazones. Si hay algo que tiene que ser removido, quitado, absuelto, lo que sea, Padre, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a ser humildes en esta vida. Padre, tú rechazas a los orgullosos, pero das gracia a los humildes. Y acá hay una iglesia humilde, lista, presta para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Que sabemos que lo mejor, Padre, está por venir para nuestra iglesia. iglesia y queremos tener espacio suficiente para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Padre, ayúdanos a caminar en humildad todos los días de nuestra vida, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, donde quiera que estemos. Padre, ayúdanos a ser personas humildes y así poder reflejar a Cristo en nosotros. Que Satanás no será entronado en nuestros corazones, sino que Cristo reina y está entronado en el primer lugar y en el trono de nuestros corazones. Te agradecemos, Padre, que no vamos a ser tan solo oidores de esta palabra, sino hacedores de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos dicen amén, amén.